¿Quién recuerda esta marca de los años 90? Sin miedo, era la marca. Estaba en todo, en camisetas, mochilas, calcamonías, los sombreros, lo que sea. Estaba en todo. Pero mira, te voy a decir una cosa que no importa, no importaba en todo lo que se podía hallar esa marca. Nunca me quitaba el miedo de las cosas que yo quería hacer. O sea que yo decía que si yo ponía eso en mi patineta, yo de todas maneras me iba a caer. Todos de nosotros podemos relacionarnos con el miedo. La otra noche cuando yo estaba trabajando aquí, trabajé tarde y cuando yo salí ya era noche y yo me fijé que me dio un poquito de miedo de estar acá, aquí en el trabajo solo. Muchos de nosotros, la gente, o sea que vivimos con muchos temores, pero yo también he visto que muchas personas tienen un temor que es aterrador, que de veras les afecta cómo viven. Para algunos de ustedes el miedo es incapacitante y probablemente la categoría más importante de temor con que podemos lidiar hoy en día es un temor dañino de Dios. Y eso nace de una visión distorsionada de Dios y de quién es Él y su naturaleza. Una cosa que dijo el pastor Greg la semana pasada, cuando iniciamos esa serie de Romanos 8, era que él dijo que cuando uno se enfoca su mente en su pecado, en vez del perdón de Dios, experimentará la culpa en lugar de agradecimiento. La única manera de luchar contra nuestro pecado y el complejo de culpa que trae el pecado es centrarse en Cristo. Y entonces los versículos que la semana pasada leímos y vamos a leer, se trata de esto. Te quiero preguntar esto. ¿Estás en Cristo? No hay mayor pregunta. Hoy en día quiero que veamos Romanos 8 y que nos fijamos en esos versículos 14 y 16. Romanos se puede hallar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es uno de los libros que sigue después de las buenas nuevas de Mateo, Lucas, Marcos y Juan y de los Hechos de los Apóstoles. Si usted no tiene una Biblia, puede pasar al Next Step Center y ahí puede conseguir seguir una Biblia en español también. Me quiero enfocarme en este libro de Romanos. Muchas han dicho que el libro de Romanos es el mejor libro de la Biblia. Lo han comparado a un grupo de joyas y el capítulo 8 es considerado la joya más brillante de este grupo, ya que está tan lleno de verdades que son esenciales para nuestra vida cristiana. El libro de los Romanos fue escrito por un apóstol, Pablo, que era líder de la iglesia. Él había plantado una iglesia en Roma y él había escrito este libro para ayudarles en su fe y para que ellos entendieran cómo vivir su fe en este mundo. Y te quiero decir que ese libro es tan importante todavía en estos días. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos 8, versículo 4, 14 y 16. Y dice esto: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Padre, Padre, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a enfocarnos en dos palabras hoy: esclavos e hijos, esclavos e hijos. Esas palabras se contrasten entre sí para representar dos conceptos muy, muy diferentes. El mensaje que quiero enfocarme es ser hijos de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Los esclavos y los hijos, ya sean hijos o hijas, son opuestos. Romanos 8 nos enseña lo que significa estar en Cristo, lo que estar en una relación con Dios, y esta descripción nos ayuda a aprender tanto o más de Dios, al igual que, sobre nosotros mismos. Ser un esclavo es más bien ser una propiedad de alguien, de un amo. Y como propiedad, no tenemos una relación con ese amo. Somos nada más su propiedad. Le pertenecemos a él. Pero ser un hijo es completamente diferente. Es estar en una relación como si se relaciona de familia. Lo que el versículo 14 nos dice es que como hijos de Dios somos guiados. Somos hijos de Dios si somos guiados por el Espíritu. Mira, quiero que entiendan una cosa. Cuando se dice aquí que son guiados por el Espíritu de Dios, no estamos hablando simplemente de algunas instrucciones específicas de Dios para digamos, una situación específica en nuestra vida. Que, digamos, debería de tomar ese trabajo, o debería de moverme, debería ir a esta iglesia. No, eso no es. Más bien, esto es más grande. En este sentido que Pablo se está refiriendo es más bien ser guiados por el Espíritu de Dios. Es más bien que seas guiado por el Espíritu de Dios en toda tu vida. Significando que los que están en Cristo, ellos tienen la presencia del Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios los tiene y los guía, ellos son hijos de Dios. Mira, una cosa te voy a decir yo, que nosotros somos hijos de Dios cuando renacemos en el Espíritu de Dios. O sea que creemos en Dios, creemos en Cristo, aceptamos su sacrificio. Nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. No somos nacidos del vientre de nuestra madre, hijos de Dios. Una cosa que te voy a decir, usted no se gana su camino, no se compra su camino y no se comporta en una manera para merecer en la familia de Dios. Eso no se puede comprar. Usted nace en la familia de Dios. Es un regalo de gracia recibido por la fe y mediante que uno se arrepienta, y lo que significa un cambio de una mentalidad que de su vida a través de la entrega voluntaria de Dios y los caminos de Dios. Los esclavos viven en temor. Los hijos e hijas viven en libertad. Los niños, los hijos, hijas de Dios viven en libertad. Ellos no tienen por qué vivir en el temor. Dicen Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, no hay condenación para los que le pertenecen a Jesucristo. Y porque ustedes pertenecen a Dios, el poder del Espíritu que ha dado vida los ha libertado del poder del pecado y lleva a la muerte. Dice, afirmando que ya no somos esclavos, ya no vivimos en el miedo, sino en la libertad que viene siendo de ser un hijo de Dios. El versículo dice que los que no son hijos de Dios son esclavos del pecado, pero no son nada más esclavos del pecado. Si no eres hijo de Dios, también eres un huérfano espiritual. La adopción es una cosa que la Biblia menciona mucho acerca de nuestra relación con Dios. Dios nos adoptó por el sacrificio que Cristo hizo. En la sociedad romana del primer siglo, la adopción era una costumbre que no se usaba en la sociedad de los judíos, sino que era una práctica de los romanos. Y la adopción en ellos, en aquellos tiempos, era bastante distinto a lo que hoy tenemos y hoy conocemos nosotros. Eso sucede o sucedía con una persona rica que tenía terrenos y tenía este dinero, no tenía herederos para su herencia. Entonces, él escogía una persona, y por cierto, siempre era varón, siempre era varón, nunca fue una hembra, nunca fue niña. Siempre escogía un varón, y lo que pasaba es que cualquier deuda pendiente que tenía ese varón, que iba a ser adoptado, cualquier deuda que tenía él sería pagada 100%. Además de eso, él tomaba el nuevo nombre del padre que lo adoptaba, y el nuevo padre se hacía completamente responsable de ese hijo. Entonces, en Roma, la adopción era un estatus de privilegio que solo era para los hombres. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice aquí, el apóstol Pablo aplica este lenguaje a todos los creyentes, no nada más a los hijos de Dios, sino le aplica a los hijos e hijas sin distinción. Hay un pastor que se llama Tim Keller, y él dijo una cosa acerca de lo que Pablo dice en Romanos. Y él dice que lo que Dios estaba haciendo y lo que Pablo aquí menciona, se dice, tiene una palabra para describir eso. Dice que es culturalmente subversivo, queriendo decir, se va contra la creencia de la cultura en aquellos tiempos. Entonces, lo que vemos es que los caminos de Dios siempre son contraculturales, por encima de nuestros caminos. Mira, por favor, si pueda, abre su Biblia en Lucas 12, versículo 32. Y aquí Jesús les está diciendo a sus seguidores más cercanos o discípulos: no tengas miedo, pequeño rebaño, porque tu Padre se ha complacido en darte el reino. Entonces, vamos a hablar acerca de este versículo, frase por frase. Aquí dice, no tenga miedo. Queriendo decir que miedo es como una prisión para nuestras almas. Pero Jesús dice que no tengas miedo. El objetivo aquí es derrotar el miedo en nuestros corazones, que nos lleva a creer que Dios no es el buen Padre y que no es un buen Dios que Él se describe en la Biblia. Cada palabra simple y simple en la oración tiene la intención de quitar estos miedos. La segunda frase dice, pequeño rebaño. Mira, eso no es una, no está diciendo, no te está diciendo esto Dios, o no dice esto Jesús para ser condescendiente, sino más se quiere referir a que nos está diciendo una palabra con ternura. Es como yo diciendo a una de mis hijas, cuando ella se levanta de una pesadilla, asustada en medio de la noche, y yo le digo, ven aquí, pequeño. Entienda esto, por favor. La bondad que Dios tiene para con nosotros no depende y nunca va a depender y nunca dependió de nuestra propia grandeza o lo que nosotros podemos hacer por Él. Nosotros somos sus hijos. Somos poco en fuerza, poco en justicia y poco en amor. Somos pequeños. Pero Jesús te ama. Jesús te ama. La segunda frase dice, tu Padre. Aquí Padre nos dice que tú, que Jesús nos dice que Dios no es tu jefe, que te está dando, digamos, un salario. Y también dice Jesús aquí que Dios no es tu amo, que te está dando una, digamos, nada más una habitación y te está dando comida. No, no, no. Ni siquiera se refiere a Dios como tu rey, que nos está dando su reino. No, Dios, aquí Jesús se está refiriendo a Dios como el Padre. Dios es el Padre para nosotros y nosotros somos sus hijos. No somos nacidos hijos naturalmente como Él. Solo hay un Hijo de Dios y ese es Jesús. Él es Hijo de Dios naturalmente. Pero nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y que vino a la vida otra vez, por esa gracia, nosotros somos adoptados y somos hijos e hijas de Dios. Un pastor que se llama John Piper dice: no todos hemos tenido padres que modelaron sus vidas según a Jesús. Y para algunos de nosotros, la palabra padre puede quizás darnos imágenes no muy buenos, que no sean de paz o no sean de amor. Pero te quiero decir esta cosa: si eso es su experiencia, entonces usted tal vez tiene que volver a aprender la definición de su propia revelación de cómo Dios se revela ante ti. En otras palabras, que usted vea la definición correcta de un padre a través del amor de Dios. En otras palabras, que no compares. Si usted tuvo un padre quizás, como te dije, no fue un buen padre, que no veas a Dios por ese lente, pero que lo veas por el lente de quien Él es. Es un padre bueno, quien te ama. Él te acepta como tú eres. Y Él te quiere traer a su rebaño. No importa lo que estás o lo que tienes ahorita, cualquier pecado, la circunstancia que estás pasando tú, Dios te acepta, el Padre te acepta. El Padre te desea y es su placer de Él darte el reino. No tengas miedo, pequeño rebaño. Porque es el placer de Dios darte su reino, de darte el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. No es un mundo físico. El mundo de Dios no es algo que te está prometiendo. No es una promesa de salud o riquezas o prosperidad actuales. No. No la popularidad, ni la fama, ni la aprobación de otras personas. De hecho, el reino de Dios no es físico, pero espiritual. Y tampoco es para la vida de porvenir. El reino de Dios se trata también de la vida, el presente que usted está viviendo ahorita. Es una promesa por ahorita, no nada más para mañana. Es de una seguridad que Él te está ofreciendo en su reino por el trabajo que Dios Jesucristo ha hecho. Lo que Dios Jesús está haciendo aquí en Lucas 12 es afirmar a todos a lo que Pablo predicó en Romanos 8. Dios Jesús mismo quiere darle la definición a la paternidad. Quiero que usted entienda que entienda la naturaleza de Dios Padre, que Dios está lleno de gracia y te ama. Él es amor, el amor perfecto. Y vamos a ver lo que este amor perfecto hace. Este amor perfecto dice en Primera de Juan 4:18, dice, este es la clase de amor. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si nosotros tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Quiero preguntarte una pregunta. ¿Qué dice tu mentalidad acerca de tu visión de Dios? ¿Qué dice tu mente acerca de cómo usted ve a Dios? ¿De cómo ves a Dios? ¿Lo ves por el lente del temor o por el lente del amor? ¿Qué dice tu mente acerca del Dios Padre? Yo y mi esposa estábamos manejando el otro día con mi niña más adulta, más grande. Y nos estaba diciendo nuestra hija que tenía temor porque tuvo que ir al doctor y el doctor le dijo que quiere hacer más estudios en unas 4 a 6 semanas. Y nos estaba confesando nuestra hija que ella tiene miedo, tiene temor. Entonces Dios allí me abrió una oportunidad para de veras hablar con mi hija y decirle que no tengas miedo, hija, por favor, y que no vivas en el temor en esas próximas 4 a 6 semanas. Más bien que te enfoques en que tu Padre Dios es un buen Padre, que Dios te ama, que Dios tiene lo mejor para ti y desea lo mejor para ti. Te quiero preguntar a las personas que usted quizás no le ha dado su vida a Jesucristo. ¿Qué es tu visión de Dios? ¿Cómo es que ves usted? ¿Cómo ves a Dios? Quiero decirte una cosa. Quiero que establezcas su mente en recibir la libertad que Dios nos ofrece y que rechaces el miedo. Cada día, fije su mente en esas verdades. Aquellos dirigidos por el Espíritu han sido liberados por el Espíritu. Si estás en Cristo, no temas, porque no eres un esclavo. Usted eres un hijo o hija de Dios. Y usted es un heredero de Dios. Aquí dice, en Romanos 8, versículo 17, dice, y así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Jesucristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar en su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Sabes lo que vemos hoy en Romanos 8 es que nuestra herencia es de hoy. No es para mañana solamente, pero es para hoy. Esto cambia todo. Porque nosotros, por medio del Espíritu, hoy el Espíritu nos mueve que nosotros le llamemos a Dios Abba, Padre. Más bien queriendo decir Papi. O papá, tal vez la palabra más poderosa de este pasaje. Abba es una palabra antigua, arameica, que es más bien traducida en el lenguaje actual de hoy a papá o papi. Es el nivel más cercano de que uno se puede acercar a Dios. Es Abba, es Papi, es Papá. es el término que Dios se quiere describir en relación con uno, contigo. ¿Usted quiere saber el mejor título que yo tengo en mi vida? Y yo tengo muchos títulos que me gustan. Me gusta mucho ser el título de pastor de aquí de Brazos Point, pero el título mejor de este mundo es Papi Tierno. Es como si pusieras, digamos, un superhéroe. Y ese superhéroe nada más te quiere dar abrazos y te quiere llenar de cariño y de amor. Me encanta ese título. Mira, con Papi Tierno, no debe de haber miedo. No debe de haber miedo de rechazo, solo de adopción, de ser aceptado. Con Papi Tierno no debe de haber miedo. No hay temor de la condenación, solo de la gracia de Dios. Con Papi Tierno, no debes de tener miedo. No hay miedo de la inseguridad, solo del amor incondicional. Y eso cambia todo. Cuando el Rey del cielo y la tierra te dice a ti que tú le llames papi o papá, eso cambia todo. Eso debe de cambiar de cómo nosotros vemos a nuestra vida, a nuestras circunstancias. Porque Dios no es un Dios distante, un rey distante de una tierra lejana que quiere tener una relación con Dios. No, Dios es un padre que quiere que le llames papá, que quiere que le llames papi. Él quiere ser un padre tan cercano contigo. Nosotros estamos invitándoles a ustedes que no conocen a Dios, a la familia de Dios, que conozcan a su padre, que conozcan a su papi, que conozcan a su papá. Y cuando uno conoce ese amor y conocemos quién es nuestro padre, que es Dios, eso nos da libertad, eso cambia todo en nuestra vida. Si usted tiene miedo y vive la vida en el temor, quiero que se enfoque en el amor de Dios y quiero que te enfoques en Dios, que Dios te ama y que Dios tiene un plan para ti, que Dios quiere una relación contigo y que Dios no quiere que vivas en temor. Vamos a orar y vamos a enfocarnos. Que Dios te quite ese temor, que no te enfoques en el temor, pero sino en el amor de Dios y que Dios es tu padre, tu papi. Si usted no es un seguidor de Cristo, si usted no sabe, no conoce a Dios, quiero darle esta oportunidad para que usted conozca a Dios, que tome ese paso nuevo. Ese siguiente paso. Pídale a Dios que te libere de ser un esclavo. Confiésale sus pecados. Declare a Dios: yo he pecado, soy un pecador. Yo te necesito, Señor Jesús. Espíritu Santo, dame a Jesús. Espíritu Santo, dame la libertad. Yo te recibo, Señor Jesús. Yo recibo lo que has hecho por mí, tu sacrificio. Tú, Señor Jesús, eres mi padre, eres mi papi, eres mi papá. Con humildad, Señor, nosotros declaramos nuestra desesperación ante ti, Señor. Declaramos que tú eres nuestro padre, tú eres nuestro papá, nuestro papi, que tú has pagado nuestras deudas y nosotros declaramos que no tenemos que vivir en temor, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que muevas en los corazones de esas personas. Esta mañana vamos a continuar en ese espíritu de adoración y alabanza con esta canción. Dios los bendiga. Adiós.